Hoy es viernes 30 de enero de 2026. Y ayer, mientras muchos estaban terminando su jornada, en la Asamblea Nacional de Venezuela se aprobó algo que, según todos los documentos que tenemos, no es una simple reforma.
No, para nada.
Es un giro de timón. Se aprueba, por unanimidad, una nueva ley orgánica de hidrocarburos que, en la práctica, le pone fin a 50 años de monopolio operativo del Estado en el sector petrolero.
50 años. Es increíble.
La propuesta la presenta la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el 15 de enero. Y en solo dos semanas ya es ley. La misión que tenemos hoy es entender qué significa este cambio tan drástico, por qué se hizo a esta velocidad de vértigo y qué implica, claro, para la economía del país.
A ver, es que la pregunta del por qué ahora es la clave de todo. Si lees la exposición de motivos, el argumento oficial es que la ley anterior, la de 2006, ya era obsoleta. Andan de una transición energética acelerada, de la necesidad de competir, pero lo que es realmente fascinante, y creo que es el punto de partida de toda esta discusión, es que esta reforma no saca un conejo del sombrero.
Ah, interesante.
Más bien, viene a legalizar y a darle un marco jurídico robusto a modelos de negocio que ya se estaban probando, digamos, de forma más discreta, bajo el paraguas de la ley antibloqueo.
A ver, un momento. O sea, si te entiendo bien, esto no es una idea completamente nueva que se les ocurrió hace dos semanas.
No, para nada.
Es más como si hubieran estado haciendo pruebas piloto, ¿no?
Exacto. Experimentando con estas alianzas privadas en la sombra y ahora, al ver que funcionan, decidieron, bueno, sacarlas a la luz y oficializarlas. Exactamente. Se trata de formalizar una apertura que, en los hechos, ya estaba ocurriendo. Los documentos mencionan el éxito de ciertos modelos en 2025 que atrajeron capital. Ahora buscan escalar eso. Y para escalar necesitas una ley que dé confianza, que dé seguridad jurídica. Y de ahí la urgencia.
Esa urgencia es algo que me llama muchísimo la atención. Repasemos el cronograma porque es en sí mismo una noticia. El 15 de enero, Delcy Rodríguez presenta la propuesta.
Ahí arranca todo.
Siete días después, el 22, ya está aprobada en primera discusión. La presenta formalmente el diputado Orlando Camacho, que preside la Comisión de Energía y Petróleo. Pero es que ahí no para la cosa.
No, no, para nada. Menos de 48 horas después, el 24 de enero, ya están arrancando la consulta pública.
Increíble.
Hay un acto con trabajadores petroleros en Anzoátegui, en la refinería de Puerto La Cruz, y la comisión también viaja al estado Falcón. O sea, todo el proceso está diseñado para proyectar una imagen de dinamismo y de consenso. Es un mensaje tanto hacia adentro como hacia afuera.
Totalmente. Y para el 29 de enero, es decir, ayer, después de recibir, según dicen, más de 120 propuestas en apenas cinco días, la ley se aprueba por unanimidad en segunda discusión.
En tiempo récord. Todo el paquete, desde que se presenta hasta que se sanciona, en 14 días.
Es increíble. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, lo resumió con una frase muy elocuente justo después de votar. Solo cosas buenas vendrán luego del sufrimiento. Fíjate que esa velocidad tiene una doble lectura. Por un lado, sí, hay una urgencia económica que es innegable. El país necesita aumentar la producción y los ingresos ya.
Claro. Pero por otro lado, una aprobación tan rápida y unánime revela que el consenso político interno ya estaba construido. Esto no se debatió en dos semanas.
Eso se venía cocinando. Se venía cocinando desde hace mucho tiempo. De hecho, solicitaron la urgencia reglamentaria para saltarse algunos pasos y acelerar la segunda discusión. El objetivo, dicho por ellos mismos, era muy pragmático. Adaptarse a una situación que permita sacar el petróleo de la tierra. ¿No había tiempo para más? Claro, eso tiene todo el sentido. La discusión pública fue más una formalidad que un debate real. Lo que nos lleva al núcleo del asunto. ¿Qué es lo que hay en esta ley que era tan urgente aprobar? ¿Cuáles son los cambios que la hacen tan revolucionaria?
Bueno, el cambio fundamental, y creo que este es el punto que lo redefine todo, es que por primera vez desde la nacionalización de 1976, las empresas privadas, sean nacionales o extranjeras, van a poder participar directamente en toda la cadena de valor.
Toda. Exploración. ¿Extracción?
Exploración, extracción y, muy importante, la comercialización del crudo y sus derivados.
Eso rompe por completo con el esquema anterior. Antes, PDVSA tenía que tener sí o sí más del 50% de las acciones en las empresas mixtas y, sobre todo, el control operativo. Eso se acaba.
Se acaba. Ahora el socio privado puede asumir la gestión integral del proyecto. La frase clave que se repite en los textos es que lo hará a su propio riesgo y costo.
¿Eh? A ver, podemos usar una analogía para que se entienda mejor. Es como si el Estado fuera dueño de una finca muy valiosa. Antes, el Estado insistía en cultivarla él mismo, con sus propios tractores, aunque no siempre fueran los mejores. Ahora, la postura es, la finca sigue siendo mía, pero se la voy a arrendar a agricultores expertos.
Claro. Ellos traen sus tractores, asumen el riesgo de la cosecha y me pagan una renta muy sustancial por el uso de mi tierra.
El foco cambia de hacer a ganar.
Una analogía perfecta.
El Estado pasa de ser el operador a ser el regulador y el recaudador, ¿no?
Justamente.
Y para que esos agricultores expertos quieran venir, me imagino que necesitan contratos que los protejan. Ahí es donde entran estas nuevas figuras que mencionan las fuentes, ¿no? Los contratos de participación productiva.
Exacto. Esos CPP fueron el modelo de prueba en 2025, los que, según las cifras, lograron atraer unos 900 millones de dólares. La nueva ley los consolida y les da un nuevo nombre, Contratos para el Desarrollo de Actividades Primeras, o CDAP.
Pero la esencia es la misma.
La esencia es la misma. Darle al inversor un marco claro y, sobre todo, seguro. Y dentro de esa seguridad hay un punto que me pareció crucial. La ley ahora permite acudir a mecanismos de mediación independientes para resolver conflictos. Un momento, esto suena importantísimo.
Lo es. Antes todo tenía que pasar obligatoriamente por los tribunales venezolanos. Es esta la principal rama de olivo que se le extiende al capital extranjero.
Sin duda alguna. Para el capital internacional, el riesgo judicial es uno de los mayores disuasivos. La posibilidad de recurrir a arbitrajes o mediaciones internacionales es una señal potentísima. Les dice, las reglas van a ser claras y si tenemos un problema, lo resolveremos en un terreno neutral. Es una pieza fundamental para construir esa seguridad jurídica de la que tanto hablan.
Claro, pero aquí surge la pregunta inevitable que seguro muchos se hacen. ¿Y la soberanía? ¿No se está entregando el petróleo? Los defensores de la ley como Jorge Rodríguez insisten en que no. Argumentan que la Constitución es muy clara.
Sí, ese es el argumento central.
Los yacimientos en el subsuelo son propiedad inalienable de la República.
Correcto. La visión que proponen es que una cosa es la propiedad del recurso en el subsuelo, que sigue siendo del Estado al 100%, y otra cosa muy distinta es el derecho a explotarlo.
Ok. Lo que se está otorgando son contratos de servicio. Muy favorables para el inversor, sí, pero el petróleo, legalmente, sigue siendo de la nación hasta que se extrae y se vende. Es un cambio de paradigma. La soberanía ya no se ejerce operando directamente, sino regulando y fiscalizando eficientemente la operación de terceros para maximizar la renta que recibe el país.
Entendido. Pero para atraer a esos terceros, sobre todo en un mercado energético global tan competitivo, no basta con seguridad jurídica. Hacen falta incentivos. Y por lo que veo en los documentos, el paquete de beneficios fiscales que trae esta ley es, bueno, es una alfombra roja. Es mucho más que una alfombra roja. Una de las fuentes lo califica como una reducción tributaria sin precedentes históricos para el sector petrolero venezolano. Es una apuesta de todo o nada para atraer capital.
Hablemos de eso. Empecemos por las regalías. La base sigue siendo del 30%, pero ahora el Ejecutivo puede reducirlas.
Hasta el 20%.
Hasta el 20% para contratos con privados y hasta el 15% para empresas mixtas si el proyecto lo necesita para ser rentable. Eso ya es una flexibilidad enorme.
Y es solo el comienzo. Se crea un impuesto integrado de hidrocarburos de hasta el 15% sobre ingresos brutos. Y esto es muy astuto porque simplifica todo.
Claro, unifica.
Sustituye un montón de impuestos que había antes, el de superficie, extracción, exportación, y lo unifica en uno solo. Y de nuevo, el Ejecutivo tiene la potestad de rebajar esa alícuota si lo considera necesario para un proyecto específico.
Pero es que llegamos al artículo 59 y... A ver, la vista de exenciones es de no creer. No es un recorte aquí o allá, es una barrida total.
Es una barrida.
Quedan exentos del impuesto a los grandes patrimonios.
exentos de los aportes a la Ley de Ciencia y Tecnología, la LOCTI, exentos de las contribuciones a la Ley del Deporte, a la de Drogas, incluso a la nueva Ley de Protección de Pensiones.
Increíble.
Y por si fuera poco, la ley dice que estas actividades no estarán sujetas a ningún tributo regional o municipal. Básicamente están creando una especie de isla fiscal para el sector petrolero. Desde la perspectiva del inversor es irresistible, pero si lo miras desde el otro lado, uno podría preguntarse, ¿nos está cediendo demasiado? Es una pregunta válida. La estrategia del gobierno parece ser que es mejor recibir un porcentaje menor de una producción mucho mayor que un porcentaje mayor de una producción estancada.
Claro, es una apuesta a que el volumen compensará con creces la reducción de las tasas.
Una apuesta de alto riesgo, sin duda. Hay un detalle técnico en ese nuevo impuesto integrado que me pareció muy inteligente. Dice que se determina mensualmente, pero se paga anualmente. Eso, en la práctica, es un salvavidas para las empresas, ¿verdad?
Es un detalle crucial. Funciona como un mecanismo de protección contra la volatilidad de la moneda local. Les permite a las empresas consolidar sus ganancias en moneda fuerte y pagar el impuesto al final del año fiscal, sin que la devaluación se coma sus márgenes mes a mes. Es otro de esos guiños para reducir la percepción de riesgo país.
Todo este nuevo esquema suena como música para los oídos de un inversor. ¿Y cuándo empieza a sonar esta música?
La ley se aprobó ayer. ¿Entra en vigor de inmediato?
Hay un pequeño compás de espera. La ley como tal entra en vigencia al publicarse en Gaceta Oficial, lo que debería ser inminente. Sin embargo, los artículos clave, los del régimen tributario del que hablamos, del 51 al 59, tienen un plazo de 60 días para entrar en vigor.
Ok, 2 meses. Esto da un margen para que las empresas y el propio gobierno se adapten. Además, el Ministerio de Hidrocarburos tiene 30 días para dictar las normas de aplicación. Así que los próximos 2 meses son la cuenta regresiva para la implementación real de esta nueva era fiscal. Lo que nos lleva, claro, a la pregunta del millón. ¿Qué resultados se esperan con todo esto? ¿Cuál es la meta? Porque una reforma tan profunda y tan rápida tiene que tener unos objetivos muy concretos.
Absolutamente. La meta principal es aumentar la producción de crudo en un 18% este mismo año, 2026, por encima de la cifra de cierre de 2025, que ya se acercó a los 1.200 millones de barriles diarios.
Casi nada.
De hecho, uno de los análisis que tenemos, del presidente de Conindustria, proyecta que con esta nueva ley se podría cerrar el año en 1.5 millones de barriles diarios. Un salto considerable. Y la idea, según entiendo, es que esto no sea solo una burbuja en el sector petrolero, sino que genere un efecto dominó en el resto de la economía.
Ese es el objetivo. Se busca consolidar una recuperación que, según las cifras, ya se venía dando. El sector de hidrocarburos creció un 18.6% en 2025. La expectativa es que esta nueva inyección de capital reactive la demanda de todo tipo de servicios.
¿Transporte, hotelería?
Transporte, hotelería, alimentación, mantenimiento. Por ejemplo, las fuentes citan explícitamente al sector construcción de estados como Monagas, Carabobo y Anzoátegui, que ya están anticipando un aumento de la actividad.
Y me imagino que ese impacto no se va a sentir por igual en todo el país. Los documentos se enfocan en zonas muy específicas, ¿cierto?
Así es. El foco geográfico es muy claro. Las zonas petroleras tradicionales. Durante la consulta pública, la comisión parlamentaria fue a Anzoátegui y Falcón.
Los lugares clave.
Exacto. Y en los debates en la Asamblea se habló muchísimo del estado Zulia, cuya producción se desplomó después de las expropiaciones de 2009 y que ahora se ve como una de las áreas con mayor potencial de reactivación rápida bajo estos nuevos esquemas. La actividad se va a concentrar ahí.
Y en el corto plazo, digamos en los próximos 1 a 3 meses, ¿qué podemos esperar ver? ¿Cómo se materializa esto en la calle?
A ver, las fuentes no dan un cronograma de impacto mes a mes, pero sí dibujan una hoja de ruta. Los primeros 30 a 60 días serán administrativos. Publicar la ley, dictar las normas secundarias y, muy importante, empezar a adaptar los contratos existentes al nuevo marco legal. Papeleo, mucho papeleo. Pero el primer indicador visible para la gente de a pie en esas zonas petroleras debería ser un aumento en la demanda de servicios conexos. Más movimiento en los puertos, más camiones en las carreteras, más ocupación en los hoteles, más demanda en los restaurantes.
La microeconomía.
Exacto. La reactivación de toda esa microeconomía que vive alrededor de la industria petrolera será la primera señal de que el capital está empezando a fluir.
Interesante. O sea que el éxito a largo plazo dependerá de que se logre ese efecto multiplicador. A largo plazo, el éxito se medirá por algo que la propia exposición de motivos de la ley llama el trilema energético. Es un concepto interesante. Dice que el objetivo es balancear tres cosas a la vez: la seguridad del suministro energético, la equidad social, que los beneficios lleguen a la gente, y la competitividad económica. Un equilibrio difícil.
Lograr equilibrar esos tres platos será el verdadero desafío.
Muy bien. Creo que es un buen momento para recapitular. Tenemos una reforma a la ley de hidrocarburos, aprobada en un tiempo récord de 2 semanas, que cambia las reglas de juego de los últimos 50 años.
Un antes y un después.
Se abre la puerta de par en par a la inversión y operación privada en toda la cadena. Y para que esa inversión llegue, se despliega un paquete de incentivos fiscales y exenciones sin precedentes, creando condiciones extremadamente favorables.
Una alfombra roja, como decías. El objetivo declarado. Un salto en la producción ya en 2026, para convertir, como dicen las fuentes, los recursos del subsuelo en bienestar para el pueblo.
Exacto. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Los análisis que manejamos comparan este momento con dos hitos históricos: la nacionalización de 1976 y la llamada apertura petrolera de los años 90.
Dos momentos clave. Medio siglo después de tomar el control total, Venezuela reescribe radicalmente las reglas de su principal activo. La gran pregunta que queda flotando y que solo el tiempo podrá responder es si estamos ante un ajuste pragmático y necesario por las circunstancias actuales, o si este es el primer paso de un cambio de paradigma estructural tan profundo que, para consolidarse de verdad a largo plazo, podría necesitar en el futuro
incluso una reforma a nivel constitucional.
Exactamente. Podría necesitar incluso ajustes a nivel constitucional.
Una pregunta que podría definir no solo los próximos 5 años, sino las próximas 5 décadas. Sin duda un tema para seguir muy, muy de cerca.